Buenos días. Continúa a esta hora la incertidumbre sobre si entrará en vigor el alto al fuego entre Israel e Irán que Donald Trump ha anunciado esta noche. Durante la madrugada, Israel ha lanzado un gran ataque sobre Teherán y el ministro de Exteriores iraní había anunciado que todavía no había ningún acuerdo en pie, pero que siempre que los ataques hebreos pararan antes de las 4 de la madrugada, hora de Teherán, Irán no tendría ninguna intención de seguir lanzando ataques. A partir de ese momento, los bombardeos de Israel han cesado. Aún así, la información que llega tanto desde Israel e Irán como de Estados Unidos es en ocasiones contradictoria. Y es que medios iraníes han calificado el anuncio del presidente Trump de totalmente falso, mientras que desde Israel otros periódicos sí que dan por hecho este alto el fuego, que desde la prensa estadounidense también consideran cierto e incluso aseguran que ha sido aceptado tanto por Irán como por Israel. Mientras tanto, también van llegando informaciones de dos ataques sobre bases militares estadounidenses en Irak con drones de origen desconocido que por el momento no han causado víctimas. Aquí en España, este martes el gobierno se tiene que pronunciar acerca de la OPA del banco BBVA sobre el Sabadell, una operación que nunca han visto con buenos ojos. Por lo pronto, el mercado da por hecho que el Ejecutivo endurecerá las condiciones impuestas por competencia, alegando al interés general. Marta Ruiz.
Lo esperado es que el gobierno se lo ponga más difícil al BBVA, que endurezca las condiciones que ya impuso competencia para dar su visto bueno a la OPA. El Ejecutivo alegará motivos de interés general, como el empleo o la inclusión financiera, y se apoyará en la consulta pública sin precedentes que se sacó de la manga hace unas semanas. Veremos qué hace el BBVA, que no cierra la puerta a acciones judiciales al considerar que la ley de defensa de la competencia solo permite mantener o suavizar las condiciones ya fijadas por el regulador. En todo caso, si la entidad vasca acepta lo que salga del Consejo de Ministros, será turno de los accionistas del Sabadell y entre medias veremos cómo se resuelve la posible venta de la filial británica del Banco Catalán. Y en última instancia, aunque el gobierno no puede prohibir la OPA, sí puede vetar una posible fusión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un incendio en el Hospital La Fe de Valencia ha dejado una paciente muerta y casi una decena de afectados por inhalación de humo. El fuego, al parecer provocado, se originó en el área de psiquiatría del hospital y aprovechando el caos provocado, se escaparon dos internos, Juan Envid.
Alrededor de las 5:30 de la tarde empezaba a arder parte del Hospital La Fe de Valencia. El fuego obligó a evacuar las plantas 6 y 7, cerca de 80 enfermos, además de los trabajadores, y esa fue la oportunidad de dos internos para huir de la zona. Dos horas más tarde, las autoridades dieron con ambos fugados, uno encontrado en el centro de Valencia y el otro, que fue detenido como presunto autor del incendio y del homicidio de una mujer interna en la planta de psiquiatría. Ahora la Consellería de Sanidad trabaja para reubicar a los 80 pacientes desalojados.
Gracias, Juan. 4:03, 3:03 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y ahora sí que sí, buenos días, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez en este martes 24 de junio de 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir poniendo las calles hasta las 6, hasta que empiece Herrera en COPE. Y claro, ya me estoy imaginando, ponedor, tú que estás ahora en casa diciendo, y ahora a mí, hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos van a contar en el programa, no? Pues no te preocupes, que ahora mismo te lo digo. Por lo pronto, vamos a hablar de tecnología con Juan Diego Polo, nuestro gurú en este sector, que nos va a hablar sobre cómo el uso excesivo de herramientas como ChatGPT podría estar afectando a nuestra memoria, según un estudio del MIT. También comentaremos una alarmante filtración masiva de 16.000 millones de contraseñas, pero no todo son malas noticias. Hablaremos también de avances increíbles como un nuevo material vivo desarrollado en Zurich que respira y captura CO2 y de un robot suizo llamado Animal, que tiene un sofisticado sentido del olfato para detectar fugas de gas. Y en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a hablar de la mayor explosión cósmica jamás detectada desde el origen del universo. A esta hora también es importante que repasemos pues el tiempo que vamos a tener este martes. Y es que hoy vamos a tener por delante un día algo inestable, y es que una dana va a pasar por el oeste, lo que nos va a dejar chubascos en muchos puntos de la península, aunque se espera que sean especialmente fuertes, incluso con tormentas y granizo en el extremo oeste, meseta norte, la Cantábrica y Pirineos. De hecho, será en Cantabria y en Castilla y León donde va a estar activado el aviso naranja por estos motivos. Y me ha llegado, porque me lo ha dicho un pajarito del equipo, que en Zamora ya están teniendo diluvios y tormentas fuertes, que además están de fiestas, así que nada, esperemos que les respete un poquitito estos días. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir en el norte de Galicia y el Cantábrico, mientras que bajarán en el resto del país. Igualmente, vamos a seguir teniendo termómetros altos, próximos e incluso alcanzando los 40 grados en puntos como Ciudad Real, Granada, Huesca, Lérida, Murcia, Palma y Zaragoza. Las mínimas, por otro lado, subirán ligeramente en el tercio norte y descenderán en la mitad oeste. Y como siempre, terminamos mirando a Canarias, donde se espera un martes bastante tranquilo, con algo de nubosidad, eso sí, por la mañana en el norte de Lanzarote, islas de mayor relieve y Fuerteventura. Temperaturas, eso sí, sin cambios. A esta hora también es momento de que escuchemos los mensajes que nos habéis ido dejando en el 662-942-605, mensajes a los que llamamos placas y en los que nos contáis pues qué estáis haciendo mientras nos escucháis o por qué nos sintonizáis madrugada tras madrugada. Vamos a escucharlos.
Me llamo Jerónimo y del programa me gusta todo, y la humanidad que tiene el pulpo y todo el equipo que tenéis. De verdad, me hacéis las noches muy agradables. Un abrazo para todos, seguir así.
Buenos días, Poniendo las Calles. Os sigo todos los días. Me encanta vuestro programa, me encanta Carlos Herrera, me encanta la COPE. La verdad, siempre por delante. Un abrazo muy grande a todos los ponedores, aquí escuchándoos. Un abrazo.
Buenas noches. Me llamo Carmen y estoy jubilada y tengo mucho tiempo para escucharos, y todas las noches pues estoy en vuestra compañía, porque lo paso muy bien escuchándoos y con el programa que hacéis tan fantástico. Muchas gracias por escucharme. Me pongo nerviosa. Se me olvidó deciros que vivo en Oviedo. Muchas gracias por escucharme y perdón porque me pongo muy nerviosa. Gracias por el programa.
Buenos días, Pulpo, Bea, equipazo. Llevaba tiempo sin escucharos en directo. Soy Magda Vacas, desde Torrejón. Venga, un besito, un besazo. Qué grande que hacéis las noches. Hoy os escucho porque he dejado a mi hija en el aeropuerto. Por eso os escucho en directo, si no sería en podcast. Un besazo.
¿Cómo nos gustan estos mensajes, con o sin nervios por vuestra parte? Ya sabéis que nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Y ya encima, si a mí me acabáis el audio diciendo que sois ponedores, a mí ya me hacéis la persona más feliz de este mundo. Así que anímate y mándanos tu placa al 662-942-605. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 8, 3 y 8 de la mañana en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y a esta hora también, ponedor, te recuerdo las vías de participación. Estamos hablando sobre nuestros mayores. Nos puedes dejar tu mensaje en Facebook, mandarnos un audio en el WhatsApp del programa, el 662-942-605. Y también te recuerdo que si quieres entrar con nosotros en directo en un ratito, puedes llamar al teléfono gratuito del programa al 950-60-06.
Take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try.
escuchando a Van Morrison, es momento de que sigamos leyendo algunos de los mensajes que nos habéis dejado en Facebook, pues un poco sobre pues lo que hemos tratado en el temazo, que era nuestros mayores y su cuidado, ¿no? Y os hemos preguntado un poquitito pues acerca de pues a quiénes os recuerda, si a vuestra madre, a vuestro padre, si os ha venido a la memoria vuestros abuelos, vuestros tíos, y pues también cómo son, cómo eran y si han sido referentes para vosotros y por qué. José Julián nos dice: mi padre falleció hace 2 años y habría cumplido 94 años la semana pasada. Ahora pues eso, solo nos queda recordarle y sobre todo pues los valores que nos ha dejado, que eran muy importantes. Félix también nos dice: pues mira, mis abuelos eran primordiales, todavía tengo a mi abuela con 96 años y me encanta ir a verla. Por otra parte, pues tengo el privilegio de tener a mis padres viviendo a mi lado, a escasos 200 metros, y todo el día pendientes de ellos. Es una gozada. Y que sí, Félix, es una suerte que tú puedas aún seguir disfrutando de tu abuela y de tus padres, y además eso, si les tienes cerquita de casa, pues mejor que mejor. Que si estáis juntitos y también que una comida o un ratito por la tarde, pues mira, estás al lado. También Alicia dice: aunque ya perdí a los dos, me acuerdo mucho de ellos y de sus enseñanzas, y son pérdidas insuperables y los tengo muy presentes. Y también dice: de abuela solo conocí a una y por poco tiempo, pero también tengo muy buen recuerdo de ellos. Gipsana también nos deja una foto de toda su familia con sus abuelos y su padre, maravillosa, así una foto analógica que nos encanta que compartáis también con nosotros. O Francisco, que nos dice: pues mira, nuestros padres nos sacaron adelante como pudieron y han sido un referente siempre para mí. Y dice pues que gracias por haber tenido a esos padres que han tenido. Mensajes como estos son los que vamos a seguir leyendo. También nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Pero ahora es momento de hablar de tecnología. Eso contamos semana tras semana con Juan Diego Polo, formador en inteligencia artificial y responsable del portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa hablaremos sobre cómo el uso excesivo de herramientas como ChatGPT podría estar afectando a nuestra memoria, según un estudio del MIT. También comentaremos una alarmante filtración masiva de 16.000 millones de contraseñas, pero también hay tiempo para cosas positivas, y es que hablaremos de avances como un nuevo material vivo desarrollado en Zurich que respira y captura CO2, y de un robot suizo llamado Animal que tiene un sofisticado sentido del olfato para detectar fugas de gas. Buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Ana, ¿qué tal?
Pues muy bien. La primera noticia de la que nos quieres hablar es de esas que nos hacen reflexionar. Un estudio del MIT afirma que abusar de ChatGPT podría dañar nuestra memoria. ¿En qué consiste exactamente este estudio?
Sí, Ana, el MIT Media Lab ha realizado un experimento muy revelador, que no es el único, porque Microsoft hace poco ya lanzó uno diciendo que ChatGPT y compañía podrían estar afectando seriamente a nuestro pensamiento crítico. Y en este caso el estudio ha consistido en dividir a los participantes en 3 grupos para una tarea de redacción de ensayos. Bueno, pues un grupo usó ChatGPT, otro usó motores de búsqueda tradicionales como Google, y el tercer grupo tuvo que escribir sin ninguna ayuda. Sin ayuda externa, como antiguamente. Mientras lo hacían, estaban monitorizando la actividad cerebral con un electroencefalograma. Y los resultados fueron contundentes. O sea, las personas que usaron ChatGPT mostraron conectividad neuronal muy baja, la más baja de los 3 grupos, y lo que es más importante, demostraron tener una capacidad mucho menor para recordar lo que ellos mismos habían escrito, porque al fin y al cabo no lo habían escrito ellos.
Es decir, que la herramienta te ayuda a escribir más rápido, ¿no? Pero el conocimiento no se queda en tu cabeza. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el mecanismo que describe el estudio?
Exacto. La autora principal del estudio, que es Natalia Yosmina, lo explica bastante bien. Dice que usar ChatGPT es como usar pues, una calculadora para todas las operaciones matemáticas sin aprender a sumar o a restar. Es decir, obtienes el resultado correcto, rápido, pero como no internalizas el proceso, pues no se absorbe. Es decir, el cerebro no realiza el esfuerzo cognitivo de estructurar ideas, de buscar vocabulario, de conectar conceptos, porque como la IA lo hace por nosotros, pues no hace falta que lo hagamos nosotros. Es decir, el conocimiento no se transforma en aprendizaje. En cambio, el grupo que redactó sin ayuda externa mostró redes cerebrales más activas, más distribuidas, produjeron textos con mejor contenido, lógicamente tardaron mucho más, y demostraron una compresión y una memoria del tema muy superiores.
La noticia también muestra una gran preocupación por el impacto en niños y otros profesionales, ¿verdad?
Sí, de hecho, este quizás es el punto más alarmante. A ver, que no es ningún secreto, que es algo bastante obvio, pero ahora ya tenemos estudios que lo demuestran. Los investigadores, en concreto Cosmina, expresan su temor de que si estas herramientas se introducen de forma masiva en la educación infantil, que es cuando el cerebro de los niños está en pleno desarrollo de capacidades fundamentales, como el pensamiento crítico, pues podría ser muy perjudicial y aprenden a no pensar. Claro, la preocupación no se limita a la escritura. El equipo del MIT está realizando ahora estudios nuevos con programadores, con desarrolladores, con primeros resultados que son aún más preocupantes. Esto sugiere que el impacto negativo podría extenderse a prácticamente cualquier actividad intelectual que requiera solución de problemas de pensamiento estructurado. Son herramientas útiles, pero no deberían sustituir nuestro propio proceso de pensar.
Qué interesante, Juan Diego. Cambiamos ahora de tema radicalmente y nos vamos hacia la ciberseguridad con una noticia que, vamos, da escalofríos. Se ha destapado una filtración de 16.000 millones de contraseñas. ¿De dónde sale esta cantidad astronómica de datos?
Pues sí, la verdad es que la cifra es mareante. El hallazgo lo ha hecho el equipo de Cibernews, que localizó una colección de 30 bases de datos expuestas en servidores online y sin ninguna protección. O sea, no es un simple refrito de datos antiguos, aunque parte de la información sí que proviene de filtraciones anteriores, pero hay una gran parte de la colección que era completamente desconocida. Esta información se ha recopilado en varias fuentes. Por un lado, hay un malware, un virus de tipo InfoStealer, que roba datos directamente de los ordenadores infectados. Y por otro lado, hay ataques de credential stuffing, que se llaman, que lo que hacen es usar datos ya robados para intentar acceder a otras cuentas. Es decir, si roban mi contraseña de Amazon, pues cogen la misma contraseña e intentan invadir mi email. Y como la mayoría de la gente utiliza la misma contraseña para todo, pues una contraseña tiene acceso a un montón de servicios.
El artículo dice que esta filtración es especialmente peligrosa. ¿Qué la hace diferente o peor que otras que hemos visto en el pasado?
En realidad, lo que la hace tan peligrosa no es el volumen, o sea, la cantidad, sino el tipo de información. Porque en estos registros hay nombres de usuarios y contraseñas, pero también hay cookies, hay tokens de sesión. Esto es crítico porque esos elementos permiten a un atacante acceder a las cuentas incluso si se ha cambiado la contraseña. Y es como si, además de la llave de tu casa, el ladrón tuviera una copia del mando que sigue funcionando, que cambie esa cerradura. Y esto abre la puerta a todo tipo de servicios, desde Apple, Facebook, Google, hasta plataformas de trabajo como GitHub o incluso servicios gubernamentales.
Uh-huh. Ante esta amenaza que parece que nos puede afectar a todos, ¿qué pasos concretos y urgentes recomienda la noticia para protegernos?
La noticia da 5 consejos prácticos. El primero, cambiar las contraseñas, empezando por las más críticas, ¿no? Como el email, usar un gestor de contraseñas para crear claves únicas y robustas, que no sea la misma contraseña en todos los servicios, activar la autenticación en 2 pasos, siempre que sea posible, es decir, recibir aquel típico SMS o aplicación de contraseña del móvil para identificarnos, aunque hayamos puesto una contraseña, usar passkeys, que son más seguras que las contraseñas, cerrar todas las sesiones abiertas, es decir, vamos a Gmail, donde pone cuentas abiertas, cerrarlas todas y dejar solamente la de nuestro ordenador, o sea, hay que expulsar a alguien que ya está dentro. Y lo más importante, proteger el dispositivo, es decir, de nada sirve la mejor contraseña si el ordenador tiene un virus, con lo cual hay que verificar si efectivamente estamos infectados, utilizar un antivirus, desconfiar de enlaces, desconfiar en general de archivos sospechosos que llegan desde diferentes fuentes.
Dejamos el mundo digital para hablar de una innovación tangible y muy positiva. Nos vamos a Zurich, donde han creado un material vivo que literalmente respira y captura CO2. ¿Cómo funciona?
Es una maravilla de la bioingeniería. Han sido investigadores de Zurich, de LTH Zurich, que han creado un hidrogel, que es como una gelatina, principalmente hecha de agua, pero en su interior han introducido un tipo de bacterias llamadas cianobacterias, que están vivas. Estas bacterias son como microorganismos que, como las plantas, pues hacen la fotosíntesis, es decir, usan la luz del sol para convertir el dióxido de carbono del aire en biomasa para crecer. Lo increíble es que han conseguido crear un material que no solo mantiene vivas a las bacterias, que era lo difícil, sino que optimiza el trabajo. Es decir, es como si pudiéramos crear ahora un muro que funciona como si fuese una planta.
La noticia destaca que tiene una captura dual de carbono y que se usa impresión 3D. ¿Qué significa esto exactamente?
Es ahí donde está la innovación del tema. O sea, la captura dual significa que el material atrapa el CO2 de 2 formas. Por un lado, la captura biológica, es decir, las bacterias convierten el CO2 en su propia biomasa para hacer la fotosíntesis, pero es que además han diseñado el material para que ocurra una captura química y que las propias bacterias, con su actividad, alteran el entorno del gel y provocan que el CO2 se mineralice, es decir, que se convierta en carbonato de calcio, que es una forma muy estable y duradera de almacenar carbono, por lo cual la contaminación, digamos, que se transforma en algo sólido. Y la impresión 3D es lo que han utilizado para hacerlo eficiente. Se diseñan estructuras con formas muy específicas que maximizan la exposición a la luz y el flujo de nutrientes, y de esa manera hay como una especie de jardines microscópicos para que las bacterias trabajen al máximo rendimiento.
Esto suena a futuro, pero ¿tenemos ya algún ejemplo real que podamos ver?
Sí, de hecho ya no es solamente un experimento de laboratorio. El equipo ha creado dos instalaciones artísticas que ya funcionan. Una es la Bienal de Arquitectura de Venecia, una Picoplanctonics, que son estructuras de 3 metros de alto hechas con este material. Y cada una de esas estructuras de solo 3 metros puede capturar hasta 18 kilos de CO2 al año, que es comparable a la absorción de un pino. La otra instalación en Milán explora más su uso estético y han creado una patina verde viva sobre tejas de madera. Pero vamos, que si en el futuro se utilizan estos materiales como arquitectura, tendríamos ciudades que transforman el CO2 y la absorben como si fuesen bosques.
Y para terminar, volvemos a Suiza, pero esta vez para conocer a un robot con un sentido muy especial, el olfato. Se llama Animal. ¿Cuál es su misión?
La misión de este robot Animal, que lo ha hecho la empresa llamada Anybotics, es principalmente la seguridad industrial. Es detectar fugas de gas en entornos complejos, en entornos peligrosos, como plantas químicas, como refinerías, que son fugas que muchas veces son invisibles, que son silenciosas, que pueden provocar accidentes muy graves o pérdidas económicas enormes. La noticia cifra el coste de un solo escape no detectado en más de $57,000 al año. Y este robotito es un inspector que patrulla de forma autónoma todo el rato, está oliendo todo el rato y encuentra fugas antes de que se conviertan en desastre, vamos.
¿Y cómo es esa nariz artificial? ¿Qué tecnología utiliza para detectar los gases?
Bueno, en realidad lo llamamos nariz, pero es un conjunto, un sistema modular que tiene por un lado detector de gas muy sensible, que identifica varios tipos de gases, desde vapor hasta gases tóxicos, y luego combina todo con una cámara de imagen acústica de 360 grados. Y la cámara lo que hace es oír el sonido de alta frecuencia que producen las fugas, y eso ayuda a localizar el punto exacto. Es decir, si el robot lo huele, a partir de ese oído que tiene, identifica el lugar. Y eso cuantifica la velocidad a la que se pierde el gas, claro, y calcula su coste económico.
¿Cuál dirías que es la principal ventaja de este robot móvil frente a los sensores fijos que ya existen en las fábricas?
La ventaja clave es la movilidad y la cobertura. Es decir, los sensores fijos solo pueden vigilar a un punto. En este caso tenemos un robotito que va andando por toda la fábrica, como si fuese una cámara de seguridad de esas también implantadas en una especie de robots en forma de perro. Y es autónomo, es decir, se mueve por toda la planta como un robot aspirador. Incluso por zonas de difícil acceso, peligrosas para un humano. Es como un perro arrastrador con ruedas. Y eso hace pues que aumente el área de inspección, que reduzca la exposición de los trabajadores a entornos de riesgo. Como dice el CEO de Anybotics, el robot ahora puede detectar el origen, cuantificar y alertar, lo cual en todo momento alguien puede recibir una lucecita roja en el móvil diciendo tenemos una fuga de gas en el sótano número 3 donde no pasa nadie.
Un repaso, como siempre, interesantísimo, Juan Diego. Muchísimas gracias por hacer este repaso a la actualidad tecnológica. Te esperamos la semana que viene.
Un placer, Ana. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos escuchando música y ponemos calles.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo
me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa,
de sábanas gastadas.
Gritamos y gritamos sin llegar a decir más
nada. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos?
No me guardes en cajones lo que se merece incendios,
ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta.
¿Cómo lo resolvemos?
En el programa de Herrera, Alberto y Mar Abate conocen en el Rincón de Pensar a Reyes Palacios, una mujer de 79 años que estudia historia del arte. Lo demás es digno de escuchar.
¿Qué tal, Mar Abate? ¿Cómo estás?
Encantada.
¿Te gusta? ¿Te habría gustado estudiar otra carrera? ¿O te gustaría...?
Yo estudié psicología en su momento. Bueno, me licencié en psicología. Y tengo pendiente hacer filosofía.
Ah, sí, me encantaría filosofía. A mí me gustaría historia y filosofía. Alguna que reúna historia y filosofía.
Sí, me apetece mucho. Pero también quiero aprender a tocar el piano.
Ya. Yeah.
Quiero hacer cerámica. Yeah. O sea, todo esto en la jubilación, claro. Pero todavía, por lo visto, me han dicho desde el Ministerio de Trabajo que me quedan unos años.
Pero hay una edad para... Para estudiar, o sea, que hay mucha gente que dice, bueno, no, ya cuando, en fin, cuando eres ya un poquito más mayor, no tiene sentido meterse en una carrera.
Fíjate,
¿no?
Es curioso porque la gente que ha estudiado cuando ha sido mayor, a mí siempre me ha dicho que hay una diferencia entre estudiar por obligación y por estudiar placer. Por placer, ¿no? Claro. Que yo creo que sí es verdad que hay ahí algo muy interesante. Pero no es lo mismo, creo, hacerlo con 50 años, con 25, que hacerlo cuando tú ya tienes a partir de 70 años. Primero, porque la gente no se espera que tú vayas a la universidad.
Sí.
Y segundo, porque las capacidades cognitivas son distintas. Ayer estuve recopilando diferentes logros de diferentes personas. Sí. Bueno, me quedé maravillada, pero así por traer como ejemplo... Mariano Sanz, uh-huh. 91 años.
¿91?
Se graduó en Economía en la Complutense de Madrid, entre aplausos y con el traje bien planchado, sí. Que es como tiene que ir bueno, uno a sí. Recoger su título.
Con colonia fresquito.
También está Nola Olch, que sí. Tiene 95 años.
¿Qué dices?
Se convirtió en la graduada universitaria más longeva del mundo. A los 98 consiguió sacar un máster.
¿Qué dices?
Entonces ella decía que quería entender mejor el mundo. Fíjate qué curioso. Cuando uno es tan, tan mayor, aún tiene la ilusión y la curiosidad de saber que hay cosas que no sabes.
Y que también cuanto más sabes, más te das cuenta de todo lo que desconoces.
Bueno, luego también, mira, yo mi padre con 91 años, todos los días se leía el periódico, pero de principio a fin, sí. Y luego me lo contaba, ¿no? Sí. Yo decía, fíjate cómo está el mundo, qué ganas tiene este señor que es mi padre de enterarse de lo que hay.
Pero es que el tema, claro, el cuerpo envejece, pero hay algo que no tiene edad de nosotros, que es la curiosidad, ¿no? Que muchos dicen que es lo que mueve el mundo. Dicen los expertos que es más valioso. ¿La curiosidad que la memoria o que la fuerza? Es el deseo de seguir sintiendo que estamos vivos, si tiene sentido.
Que estamos vivos y que hay cosas que nos trascienden y que hay cosas más allá de nosotros. Por eso hay algunas personas que necesitan seguir estudiando y aprendiendo. Uh-huh. El Ministerio de Universidades nos cuenta que hay más de 25.000 personas mayores de 50 años
estudiando,
que están matriculadas actualmente en programas universitarios.
Qué bien,
A mí me parece un dato muy interesante y además tienen el deseo de aprender y no se jubilan del aprendizaje.
Ya, ya. A ver, estudiar a partir de los 60 se supone, dice la ciencia, que mejora la reserva cognitiva, que ayuda a prevenir el deterioro neurodegenerativo,
así
que
es.
Fortalece la autoestima, que reduce el riesgo de depresión, incluso que tiene beneficios físicos, pues mejora el sueño, la vitalidad, sistema inmunológico. Al final está todo conectado porque el cerebro se activa y con él el cuerpo también.
Y luego hay una cosa, yo creo que también la ilusión, ¿no? Cuando tú vas a la universidad en los primeros días, tú imagínate, me invento, puedes tener 70 años, ¿no? Llegas ahí el primer día viendo qué es lo que tienes alrededor, gente de 20, 20 y pico años,
es que
y haces tu rutina.
Es que la ilusión y la felicidad, tú, y esto, en fin, es una opinión personal, pero tú ves esos casos de gente que tiene 91, 80 y pico, y que se bebe un whisky todos los días o que se bebe un vino y dices tú, pero ¿y esto cómo es posible? Bueno, y solo tienes que irte a los Mick Jagger y toda esta gente que se han pegado una farra increíble. Yo creo que por la felicidad. creo que por eso.
Cuidarse está muy bien, pero si te tomas una torrija que no sea fit, ¿sabes? Porque eso lo único que te trae es malestar. Mira, he estado hablando con Marcos Roca. Él es responsable del programa de Universidad para Mayores de la Complutense de Madrid. Tiene una respuesta ante qué pasa con el cerebro y qué nos pasa cuando nos hacemos mayores y empezamos a estudiar. Sí. Dice que a partir de cierta edad, estudiar es una de las decisiones más transformadoras de la vida.
Estudiar en la universidad es probablemente lo que mejor puede hacer una persona a partir de los 50. Aumenta la pasión por el conocimiento, desarrolla el pensamiento crítico, se disfruta de los compañeros. Uno descubre que todo eso va transformando también nuestra vida, quizá como nunca en la edad adulta. El hecho de mantenerse intelectualmente activo y socializar es lo mejor, el mejor regalo que uno puede hacerse a sí mismo para mantenerse saludable y en plena forma.
Estás pensando porque te sales de lo previsible también. Si lo previsible es que tú vayas quedándote en casa más tiempo, que no salgas porque la gente de tu alrededor, pues bueno, ya tampoco puede salir. Claro, si tú te metes en una universidad, vuelves a ganar vitalidad, ¿no?
Claro, te juntas con gente de 20 y tantos años. Mira, yo recuerdo, hace como 7 años yo hice un máster y me junté con gente mucho más joven que yo. Personalmente fue de las peores etapas de mi vida, sí, porque no estaba en un buen momento personal. Sin embargo, ir a clase, cuando yo iba a clase, me convertía en otra persona.
Es
y saber
un propósito,
que acumulaba,
¿no?,
conocimiento, que me volvía más sabia. Sí, sí. Es algo que también pasa cuando uno se hace mucho más mayor. Sí. También lo dice la ciencia y la medicina. Ana María Iglesias es psicogerontóloga. Ella lo define muy bien. Dice que muchas veces, cuando uno se hace mayor, se van cerrando muchas puertas,
claro,
porque se cierran, hay gente alrededor que ya no está.
Claro.
Pero si estudias, se abren muchas otras.
Muchas personas viven el envejecimiento como una sucesión de pérdidas. Pérdida de salud, la pérdida de roles activos, de los seres queridos, la pérdida de identidad o incluso la propia autonomía personal. El reto principal no es negar esas pérdidas, porque son reales para ellos y van acompañadas de mucho dolor, sino guiar a la persona en ese proceso de interpretación de esta nueva etapa. Mi compromiso con ellos consiste en transmitirles que se puede aprender, se puede crecer, siempre puede haber oportunidades de reinventarse. Cuando logramos eso, algo cambia. La vida deja de verse como una cuenta atrás y se empieza a vivir como un tiempo aún lleno de posibilidades, de vínculos, de aprendizajes y también de placer.
Y tiendo de la, para los profesores también es un alivio tener a alguien con experiencia y con conocimiento en clase social, me refiero, en cuanto a las maneras, en cuanto a comportarse, pues si tienes a alguien mayor cerca, si tienes a alguien mayor cerca, dudo que estés haciéndolo de cogerle la orejita al de al lado o al del otro, ¿sabes?
Yo creo que esas clases que están con gente mayor son clases que tienen mucha vida por ambas partes, por los jóvenes y por los que están más experimentados. Hay un profesor, hablando precisamente de esto, que se llama Daniel Ríos, es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Granada, ahora que hablabas tú de estudiar historia, él da Historia Medieval.
Qué bueno.
Tiene una alumna de 79 años, una alumna muy especial, él nos va a hablar de ella.
Reyes en clase es una persona educada, participativa y afable. Muestra siempre gran interés por lo que está aprendiendo y ese interés se demuestra en las preguntas que nos hace en el aula. Es una alumna muy curiosa y con muchas ganas de aprender. Tener alumnas como Reyes es francamente un lujo, porque nos enseñan que el aprendizaje no tiene edad y que nunca es tarde para aprender. Y más particularmente en mi caso, mi asignatura de Historia Medieval es densa. Se necesita tener un buen conocimiento de la materia para aprobarla. Y pese a todas las dificultades, Reyes la superó haciendo un gran esfuerzo.
Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito. Viviamo nella stessa città, è bella come il mare infinito. L'unico difetto che ha è suo marito.
Hablaba Daniel de Reyes Palacios. Tiene 79 años, estudia Historia del Arte en la Universidad de Granada. Tiene dislexia y no ha dejado que nada la detenga. Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Reyes, buenos días, bienvenida.
Oye, qué piropazo está hecho el profe, ¿eh, Daniel?
Es que Daniel es una persona muy especial. Es un encanto de persona.
Reyes, ¿qué te llevó a estudiar a tus 79 años y, oye, con una condición que quizás lo pone un poco... Es un reto más complejo, ¿no?, el tener dislexia.
Pues sí, sí, tiene sus dificultades, como todo en la vida, y más con mi edad. Pero bueno, fue una idea que de pronto se me cruzó por la cabeza y pensé, bueno, pues si los demás... Bueno, yo siempre me pongo retos y digo, si los demás lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y bueno, como no tenía formación de haber hecho el bachiller ni nada, pues hice el acceso a la universidad para mayores de 45. Bueno.
Reyes,
lo superé.
Mira.
Y bueno, pues...
Y ahí estamos, claro, y ahí estamos, Reyes.
Mira, vamos a poner un poco en contexto a quien nos esté escuchando, porque tú tienes 79 años, has tenido una vida, bueno, pues con tus retos y con tus luces y tus sombras que nos ha pasado a todos. Trabajaste sí. en Telefónica, cuidaste durante años a una hermana que tenías enferma, viajaste sí. y cuando pudiste dijiste, este es mi momento para estudiar. ¿Qué sentiste el primer día que tú fuiste a clase, Reyes?
Pues un poco de miedo y mucha ilusión.
Qué bueno. ¿Y cómo es esto de compartir clase con los chavalines? Entiendo que serás una fuente de inspiración y sobre todo de conocimiento para ellos, ¿no?
Hombre, yo tengo la universidad de la vida, de haber vivido mucha experiencia, mucha vida, y entonces, bueno, pues me llevo muy bien. En general, me llevo muy bien con todos, y todos me aprecian, y yo los aprecio a ellos. Lógicamente no me voy de baile con ellos, como es lógico. Pero bueno, allí en la universidad, en la cafetería, porque yo hago un curso en 2 años. O sea, como son 10 asignaturas, yo hago 5 en un año y 5 otro. Entonces este año termino primero, ya lo que me queda son 2 asignaturas para que me den las notas, porque ya lo he terminado, y el año que viene, si Dios quiere, pues empezaré el segundo, con 5 asignaturas.
Qué bueno.
Oye, Reyes, me produce mucha curiosidad saber cómo estudias, cómo memorizas, repasas con alguien, le cuentas a alguien la lección del día, ¿cómo lo haces?
Bueno, mira... Bueno, te hablo de tú.
Sí, por supuesto, por favor. A los dos.
Yo, al tener dislexia, pues tengo una ayudante, compañera mía de clase,
¿sí?
y joven, como es lógico. Entonces, pues para los apuntes, para los exámenes, pues todo eso me ayuda muchísimo. Y bueno, pues ahí voy saliendo y luego pues estudio... me cuesta mucho memorizar porque la dislexia es uno de los problemas que tiene la memoria.
Claro.
Pero bueno, voy saliendo. Todavía no he suspendido ninguna asignatura. Es un poco amor-odio. Hay veces que lo adoro, que adoro estar allí, otras veces digo, esto es demasiado para mí, ¿para qué me habré metido en este jardín sin flores?
Claro.
Pero luego, a los dos minutos, digo, no, yo sigo.
Claro que bueno. Sí.
Y una pregunta, Rey, si te parece, terminamos con esto. Que seguramente haya mucha gente escuchándote en casa y sintiendo por dentro como una especie de cosquilleo, ¿no? Gente que a lo mejor, pues no quiero decir que han tirado la toalla, pero sí que se ven en casa y que a lo mejor la gente con la que han compartido la vida, de que ha sido coetánea a ellos, pues ya no están y quizás ven que las generaciones que van por debajo tienen otras formas de entender la vida y que igual estar un poco tristones o un poco... No sé qué consejo les das tú.
Pues yo le digo que todo se puede hacer. Con voluntad, todo. Es proponérselo y tener mucha voluntad, porque sin voluntad, desde luego, en esta vida uno no tira para adelante. Yo les digo que si quieren hacer, que lo hagan. Que pueden hacerlo, que pueden, perfectamente.
Qué bonito.
Perfectamente. Porque si lo he hecho, lo puede hacer cualquiera.
Ay, Reyes, te mandamos un beso y un abrazo ingente. No sabes la admiración que tenemos por ti y esperemos que vaya todo muy bien, que las notas salgan muy bien y que hagas amiguito también en la universidad y amiguitas y en fin que...
Por el segundo año, que ya vamos a estar en segundo de carrera, que no es poca cosa.
Reyes, un beso.
Igualmente, un beso. Muchas gracias por llamarme.
Yo me voy a comer Reyes, ¿eh? Yo no puedo hablar con gente con este tono de voz tan dulce y tan amable a esta hora de la mañana, porque me pongo a llorar ahora mismo.
Con esa filosofía de vida, ¿no? Todo es proponérselo. Fíjate qué poder tiene esa frase. Ojalá yo siga ese caminito que traza Reyes y no se me olvide cuando no me apetecen hacer las cosas.
Ahora, Mate, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves, Alberto.
Claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Mira, quiero explicarte con un poco de calma cada uno de los sitios en los que la Guardia Civil ha acudido cumpliendo órdenes del juez del Supremo. Requerimientos que llegan después de las pruebas y audios en los que dejaban más que indicios de que Cerdán, Ábalos y Koldo se repartían directamente las mordidas de contratos con administraciones públicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Seguimos navegando en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Mira, hoy vamos a mirar por el telescopio con Jorge Alcalde, más que nada porque ha llegado a la redacción una noticia que nos ha sorprendido a todos. Estamos aquí, como diría Ábalos, estupefactos. Bueno, necesitamos entenderla un poquito mejor. El titular dice lo siguiente: detectan la mayor explosión cósmica jamás detectada desde el origen del universo. Hombre, suena bien, suena fantástico, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué hay detrás de esta mega explosión. Jorge Alcalde, buenas madrugadas. ¿Esto es así? ¿Esto es verdad? ¿Qué es lo que se ha detectado?
Muy buenos días, Pulpo. Se ha detectado exactamente lo que tú has dicho. La emisión de energía, la podríamos llamar explosión. No es exactamente una explosión, pero se puede llamar explosión. La explosión más grande que jamás se ha podido contemplar después de la que generó el universo. Ya sabes, el Big Bang, esa mega explosión, ese estallido de energía que fue el origen del cosmos hace miles de millones de años. Después de esa explosión, no hemos tenido registros de otras del tamaño de la que acaba de verse o de la que acaba de detectarse. Y es una noticia que ha dado la vuelta al mundo, porque en la disciplina de la astronomía y de la cosmología, todos los científicos están como locos. ¿Qué es lo que ha producido ese estallido de energía? Y si puede haber otros similares que se nos han escapado hasta ahora.
Es impresionante. Jorge, ¿esta explosión cuándo se produjo?
Cuando el universo tenía la mitad de la edad de la que tiene ahora. Para hacernos una idea, estamos hablando de unos 10.000 millones de años aproximadamente. El Sol todavía no había nacido, nuestro Sol. Por supuesto, tampoco entonces nuestro planeta. Lo que ahora ocupamos en el espacio no existía. Fíjate la cantidad de tiempo que hace que se produjo ese evento cósmico. El universo era todavía prácticamente un bebé, era un jovencito. Había transcurrido solo la mitad de su vida, de lo que ha transcurrido hasta ahora. y en ese momento se generó este evento. Es decir, en ese momento ya había suficiente energía y suficiente materia como para generar este tipo de estallidos, pero desde luego no existía buena parte de lo que hoy vemos, buena parte de nuestra galaxia, y ni siquiera la estrella más cercana a la nuestra, que es el Sol, había nacido todavía.
Claro. Y claro, y aquí me pregunto, Jorge, ¿qué es lo que puede provocar todos estos fenómenos?
Los científicos saben ya bastante de cuál es el proceso que genera este tipo de explosiones. Tiene que haber dos cosas. Por un lado, una estrella muy grande, una estrella muy masiva, varias veces más grande que nuestro Sol, 5 o 10 veces más grande que nuestro Sol. Y por otro lado, un agujero negro supermasivo, como el que tenemos, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia. En el centro de la mayoría de las galaxias hay un agujero negro supermasivo que tiene millones de veces más materia y más energía que el Sol. Bueno, cuando estos dos fenómenos se encuentran, la estrella y el agujero negro, el segundo, el agujero negro, empieza a absorber la materia de la estrella, empieza a devorarla. El agujero negro tiene tanta masa que claro, todo lo que hay alrededor cae, como si fuese un sumidero cósmico, cae dentro de él. Y durante esa absorción de energía se produce este destello. Es como si la energía, al caer en el agujero negro, emite su último canto de cisne antes de morir, su último sonido al espacio. Este sonido en forma de ingentes cantidades de energía y de materia que somos capaces de detectar después de miles de millones de años con nuestros telescopios en la Tierra.
Es que es fascinante. Me imagino que tiene que haber más casos de este tipo, ¿no, Jorge?
Tiene que haberlos, porque forma parte de la dinámica del cosmos, de la dinámica en la que cómo funciona nuestro universo. Pero como estamos hablando de la noticia, porque es muy importante, es porque no se han detectado todavía. O sea, no ha habido ninguno similar. Parecidos en tamaño, algunos, pero siempre más pequeños. Con esta cantidad de energía es una auténtica noticia novedosa. Pero tiene que haberlos, porque la dinámica de nuestro universo funciona así. Creemos, cuando vemos el cielo, ¿verdad?, que el universo es algo pacífico. Nos tomamos en agosto a ver las estrellas fugaces y nos da mucha paz y mucha tranquilidad. Pensamos que es silencioso y calmo, pero realmente es un universo muy violento, donde la materia y la energía están en constante colisión, en constante dinamismo, y por supuesto se producen estos estallidos que iluminan todo el universo durante algunos minutos.
Es impresionante. Jorge, ¿cómo se puede detectar energías a distancias tan largas? ¿Cómo se controla desde la Tierra? O sea, ¿qué métodos utilizáis? Me parece impresionante.
Por dos motivos. Uno porque todo lo que ocurre en el cosmos viaja a través del cosmos a lo largo de los miles de millones de años y deja una huella. Una huella en una forma de radiación electromagnética. Puede ser luz, puede ser rayos infrarrojos, pueden ser rayos ultravioletas, y es muy tenue, cuanto más tiempo pasa más tenue es, pero puede ser detectada por telescopios muy especializados que están en la Tierra o que están en el espacio girando alrededor de la Tierra y que son expertos en encontrar precisamente esas pequeñas variaciones de infrarrojo, de luz visible o de rayos gamma que permiten observar fenómenos muy lejanos. El segundo motivo es que cuando estos fenómenos atraviesan otras estructuras del cosmos, por ejemplo, atraviesan otras estrellas supermasivas, se produce una especie de efecto de lupa. Es como cuando un rayo de sol atraviesa nuestra lupa y vemos más grande lo que hay detrás de la lupa. Estas lupas, que produce el efecto de la gravedad de estas grandes masas de materia, acercan los eventos cósmicos más lejanos a nuestros ojos, las acercan a nuestros telescopios. Y los científicos, con buenas herramientas tecnológicas y con mucho conocimiento científico, son capaces de ver cosas que de otra manera serían inapreciables.
Inapreciables, claro, que es fascinante todo este mundo, sobre todo tu mundo, Jorge. ¿Qué nos pueden enseñar de nuestros cosmos? ¿Por qué es importante que se estudien?
Pues esta es la gran pregunta que se están haciendo ahora los científicos, porque evidentemente es algo interesantísimo que tiene que tener alguna consecuencia y alguna explicación, pero que no sabemos muy bien qué nos va a aportar. Todavía quedan algunos misterios por resolver de cómo es la dinámica del cosmos. Sabemos más o menos cómo nació y cómo se expandió, pero todavía hay momentos de oscuridad, permíteme un poco la broma, tratándose de la luz del cosmos, de oscuridad en lo que conocemos de la mecánica del universo. Y este tipo de fenómenos nos pueden ayudar a entenderlo mejor. por qué se expanden como se expanden las galaxias, por qué se producen los agujeros negros, por qué hay una gran cantidad de materia y de energía que no podemos ver, sabemos que existe, pero no la podemos detectar, la materia oscura, la energía oscura, una especie de energía fantasmagórica que recorre todo el cosmos sin poder ser detectada. Todas estas preguntas todavía carecen de respuesta acertada, definitiva, y necesitamos ver más cosas como estas para poder entenderlo, para poder saber exactamente de qué está compuesta la masa cósmica y para poder luego hacer las ecuaciones matemáticas y los cálculos que hacen los astrónomos para explicar exactamente por qué funciona el cosmos tal y como funciona.
Pues gracias por ser nuestros ojos, Jorge. Los ojos, sobre todo, en todo lo relacionado con la ciencia. Siempre lo haces aquí en Poniendo las Calles y, como siempre, te mando un abrazo y te deseo que la próxima semana estés aquí con nosotros. Gracias, Jorge Alcalde.
Bueno, seguiremos mirando al cielo. Yo invito a todo el mundo a que lo haga, aunque simplemente sea para ver la paz de las estrellas, sabiendo que en esas estrellas que titilan en el horizonte, sí, realmente están produciendo fenómenos violentísimos, de grandes explosiones y de energía maravillosa que la ciencia nos enseña. Pasad muy buena semana y hasta la próxima.
Gracias, Jorge Alcalde, director de la revista Esquire y un gran colaborador científico de divulgación, un crack que está en diversos programas de la cadena COPE. Seguimos poniendo las calles. Broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Desde la 1:30 estamos poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE en este 24 de junio de 2025. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Me encantaría que lo marcaras, me encantaría que entrases en directo, ya no solamente para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, sino también para conocer cómo es tu madrugada, cómo está siendo tu noche, a qué te dedicas durante la madrugada. Aquí cada uno aporta lo que puede y lo mejor de todo es que entre todos le ponemos las calles a España. Así que venga, marcando el teléfono gratuito 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo las calles a todo un país? Vamos a actualizar la información y enseguida volvemos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que continúan los ataques en Oriente Medio,